Que Dios los bendiga a todos. ¿Cuántos están contentos? A ver, levanta tu mano. Amén. ¿Cuántos vinieron a buscar algo nuevo hoy? Levanta tu mano. ¿Tú sabes que Dios siempre tiene cosas nuevas para nosotros? Y nosotros estamos en una serie muy, muy bonita que se llama Enviar. Esta serie abarca muchas cosas. Y por la gracia de Dios y la misericordia de Él, tengo la oportunidad en este momento de traerle la palabra. No es fácil. Primero la palabra tiene que entrar en mí para después yo poder dársela para ustedes. ¿Cómo yo puedo dar algo que yo no tengo? Algo que yo no experimenté, algo que yo no pasé. Por eso es muy importante este lugar. Ahí abajo también es importante, porque tú llevas la palabra para otras personas que no conocen del Señor. Por eso es necesario tener una relación así con Dios, mira. Así, como tú tienes con tu esposa, como tú tienes con tus hijos. Esa relación la traemos al ámbito espiritual. Es igual. Dios está pronto siempre para bendecirnos. A veces nosotros que nos alejamos de Él un poquito. Pero Él está ahí. Dice que Él no vuelve para atrás. La palabra de Dios permanece para siempre. Aleluya. Me ha tocado un tema a mí en esta serie de Enviar que se llama yo lo he puesto como título La gran comisión del Señor para nosotros. Dios ha dejado muchas cosas escritas en la Biblia, pero eso yo lo puse como la gran comisión del Señor para nosotros. Yo me incluyo junto con ustedes. A veces nosotros pensamos que solo para aquel, para mí no. No, para todos. La gran comisión es el mandamiento de Jesús para sus seguidores, como somos nosotros, ¿no? Como miembros de la iglesia local, tú y yo, debemos de llevar el Evangelio a las naciones con el propósito de que se conviertan y sean bautizados y sean añadidos a la iglesia y puedan obedecer su palabra. Si lo giráramos, ¿eso qué es? El mundo, un mapa como del mundo, una cosa redonda, pero ahí está todo el mundo nuestro. Ese mundo, si miramos, está más para el lado nuestro, no América del Sur, pero también se ve América del Norte, América Central también. Pero la parte de atrás, Europa, Asia, otros países, otros continentes, en el cual la palabra de Dios tiene que ser expandida. Yo quiero leer como base junto con ustedes en Mateo 28, versículo 19, versículo 20, que es la base de la gran comisión. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aleluya. Este mandato es directo. Hay una palabra ahí que la quiero enfatizar, que dice haced discípulos. Id y haced discípulos. ¿Qué hace el discípulo? El discípulo hace lo que el maestro le enseña. Hay una gran contrariedad en algunas cosas. Por ejemplo, yo puse para mí discípulo y seguidor. ¿Sabe lo que es un seguidor? El que sigue el montón de gente. A veces nosotros, ¿cuántos tienen celulares? Ah, todos tenemos celulares, ¿no? Pero a veces sale en Facebook alguna cosa y nosotros nos volvemos a veces seguidores de esa persona. O a veces las personas buscan a alguien y lo siguen. Pero acá la palabra de Dios habla acerca de hacer discípulos. Yo puse para mí aquí un seguidor. Es una persona afímero, ¿puede ser la palabra? ¿Sí? ¿Correcto? Que dice, dura poco tiempo. Dura poco tiempo. El sinónimo de seguidor, yo puse breve. Un seguidor es breve. Un seguidor es fugaz. Está un tiempo y se puede perder. Un seguidor es pasajero, una cosa pasajera, una emoción, o una cosa transitoria por un espacio de tiempo. Es un seguidor. El seguidor busca muchas veces beneficios para él. ¿Se acuerdan si vemos los evangelios? Vamos a ver cuando Jesús trajo, predicó la palabra de Dios y dio la alimentación a las 4.000, después 5.000 personas. ¿Qué encontraron las personas en eso? Bueno, alguien que podía alimentarlos, ¿no? Los que fueron sanados, muchos lo siguieron a Jesús también. Pero lo seguían por algo específico. Eran seguidores. Pero dentro de ese montón de gente, habían discípulos también. Que eran los discípulos que él seleccionó. Tú hoy eres un discípulo. Me voy a atrever a hacer una pregunta. Dile al que está a tu lado. ¿Eres seguidor o discípulo? Dile. Parece simple, ¿no? Pero es fuerte. Si le vemos el fondo de esta palabra, discípulo hace lo que hace su maestro. Un discípulo hace lo que le enseña a su maestro. El seguidor no va por donde lo que le conviene. Puede ser pasajero, como yo puse. Es un momento de tiempo. A veces nosotros vemos personas en la iglesia y pastor, mire, este va a ser un buen miembro para la iglesia. Oh, mire la ofrenda, mire, hace esto y está emocionado. Fugaz. Dos domingos desapareció. No lo vimos más. Otro hermano vemos entrar ahí que viene con la familia. Lo vi, hermano, así por la televisión. Y es pasajero también. Es una cosa transitoria, un periodo de tiempo. Pero el discípulo no, el discípulo es el que sigue al maestro. Y eso es lo que nosotros vamos a ver un poquito hoy. Cómo ser discípulos para poder servir mejor al maestro. Aleluya. La alabanza hoy estaba, les dije a José, la gloria para Dios. Pero la alabanza estaba, no sé usted, pero la alabanza estaba tremenda. O sea, se siente la presencia de Dios. Si tuviéramos, yo siempre lo digo y lo veo así de vuelta, si tuviéramos ojo espiritual, hermano, veríamos el Señor caminando entre los bancos acá. Pronto así, con la mano así, mirá. Pa, pa, a bendecirnos. Porque Dios es eso. Dios es bendición pura. A veces la bendición la tenemos al lado y no nos damos cuenta. Dios te trajo acá no porque no tenía nada que hacer hoy. Dios te trajo porque quiere bendecirte. Dios quiere algo más de ti. Quiere algo más de mí. No te conformes como estás. Busca más. Aleluya. Un discípulo es alguien que recibe instrucciones de otra persona. Un discípulo cristiano es un seguidor bautizado en Cristo. Imita el ejemplo de Jesús. ¿Jesús tenía cosas negativas? No, era solo cosas positivas. Sanaba, animaba, ayudaba. Todas las cosas positivas eran de Jesús. Nosotros somos humanos. El domingo pasado, no sé si acuerdan, el mensaje tiene que correr, hermano. El evangelio tiene que correr, no puede estar estancado. ¿Se acuerdan la ilustración que hizo hermano César, pastor César, el domingo pasado? ¿Cuántos se acuerdan? A ver. Poquito. Hizo una ilustración muy fuerte, muy poderosa. Llamó un hermano, creo que era hermano Daniel que empezó. Lo llamó acá y le dijo una frase. Daniel, ve a otra persona. Daniel hizo así, fue allá. Aquella persona se la dijo a otra persona. La otra persona se la dijo a otra persona. Cuando quisimos ver, eran como 7 personas que tenían el mismo mensaje que pastor César le había dado al primero. Eso es el mensaje de Dios. Tiene que correr. ¿Y por quién va a correr? Por ti y por mí. Si nosotros lo estancamos acá, no va a correr el mensaje. ¿Queremos más hermanos en la iglesia? Vamos a buscarlos, están ahí. A veces faltan muchos, pero otros vienen, son fugaces, se va. Pero Dios quiere que permanezcamos, hermanos. Enseñar, entrenar a las personas. Vamos a ver lo que dice en Hechos capítulo 1, versículo 8. Mira, presta atención, muchos piensan que esta es la gran comisión. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. La primera palabra dice, pero recibiréis poder. El poder no del hombre, el poder viene de parte de Dios, de lo alto. Cuando una persona tiene el poder de Dios, nada lo detiene, nada lo frena, nada lo obstaculiza a que continúe trabajando. Si tú no buscas ese poder, tú vas a ser un cristiano. Sí, puedes ser un seguidor. Pero cuando para ti convertirte en discípulo, tienes que buscar el poder de Dios. Cuando ese poder está en tu vida, tú vas a ver como que nada te ata. No hay imposible para ti cuando tienes el poder de Dios. Y ahí, cuando tienes el poder, comienzas a hacer el trabajo que Él demanda de nosotros. Me seréis testigo. ¿En dónde? Jerusalén. ¿Dónde es Jerusalén? Vamos a empezar así. Nuestra familia. Puede ser extenso, ¿no? Nuestra familia, nuestros vecinos. Quizás tú eres cristiano, pero tu esposo todavía no se convirtió completamente al Señor. Ahí tiene que sembrar la palabra. Y a veces decimos, queremos que Él venga, el esposo nuestro, o viceversa, o los hijos, pero nos estamos dando el testimonio para que ellos vean en nosotros una transformación del poder de Dios. Si tú no estás transformado por el Señor, tú no tienes cualidades para mostrar a otra persona. Dios quiere que tú seas lleno del poder de Dios. Cuando tú tienes el poder de Dios, tú vas a poder avanzar, ir, hacer la gran comisión que el Señor quiere de nosotros. Jerusalén, la familia, ora por tu esposa. Ora, ora. Batalla, enciérrate en tu cuarto, ora, ora. Viceversa, si quieres orar por tu esposa, ora por tu esposo. ¿Sabe de quién es el tiempo? Es de Él. Eclesiastés capítulo 3 dice, todo tiene su tiempo. A veces lo queremos en el tiempo nuestro. Oramos y aleluya, mañana y ya estás en la iglesia y sana hoy. Pa. Bueno, Dios hace lo que Él quiere. Hablamos con Pastor César el viernes, fuimos a visitar a unos hermanos al hospital y en el camino hablábamos que no has pasado, me ha pasado a mí también. Capaz que te ha pasado a ti. A veces cuando no podemos con un problema grande, papá, te entrego este problema en tus manos, resuélvelo para mí, está en tus manos. Y a los pocos minutos, un poquito más tarde, nos enteramos de otra cosa. Ay, no puedo más, no puedo más. O como que se lo entregamos al Señor y a ratito como que se lo pedimos de vuelta y nosotros asumimos ese problema que ya está en la mano de Él. Y sabe una cosa, Dios es caballero. Dios es una persona tan, podríamos decir, para arriba, que Él te lo entrega de vuelta. Y ahí tú sigues luchando con tu problema. Y Él ya tenía la solución para ti. Pero como tú se lo pediste de vuelta, ahora es contigo. Pero yo te animo hoy que cuando lo que le entregues al Señor, déjalo en las manos de Él. Él va en el tiempo de Él, Él va a resolver ese problema tuyo. Sea de la índole financiera, familiar, algún problema que estés pasando en tu trabajo, entrégaselo al Señor. Él tiene la última palabra. Y también tiene que entender una cosa, que se ha hecho a la voluntad de Él. A veces nosotros estamos con alguien enfermo, a veces estamos con alguien en diferentes cosas. A veces queremos que sea en el tiempo nuestro, en el tiempo de Él. Porque cuando es en el tiempo de Él, está perfecto. Dios no te va a dar algo para incomodar a ti. Por eso que el consejo a veces para los jóvenes es, ora a Dios por tu compañero. Ora a Dios por tu compañera. Porque lo que ven los ojos humanos son diferentes a lo que Dios ve. A veces nosotros como varones, a veces miramos la apariencia y viceversa, la mujer también. No vamos a poner solo los varones. Pero cuando tú le entregas a Dios esa parte, Él te va a dar lo correcto. Lo que es bueno para ti. A veces nosotros decimos, no, este es el mío. Y no me lo agarra nadie. O viceversa. Pero espera en Dios. ¿Es difícil? Es. Hay una canción de Marcos Witt, ¿no? Que dice, es esperar en Dios. Difícil es el que es. Pero cuando esperas en el Señor, Dios te va a dar lo mejor. ¿No, Pedro? Pedro sabe de eso. Lo hemos hablado bastante y está recibiendo la recompensa de Dios, como ella también. Es una pareja que tenemos hermosa en la iglesia. El otro día me dijeron que se quieren casar el año que viene. Amén, gloria a Dios, amén. Y eso es lo que Dios hace. Dios cuando te da cosas buenas. ¿Sí? A veces cuando está malo es porque la decisión la tomamos nosotros. ¿Vieron? A veces nos apresuramos. Pero espera en el Señor y el Señor te va a dar recompensa. Este tema es muy amplio. No sé si... Ahora otra cosa, cuando hablamos de ir por todo el mundo. Oh, salté a otra parte. Jerusalén. Judea y Samaria. Ya es la ciudad nuestra. Ya es el país, el lugar donde vivimos. ¿Sí? Harrisonburg. Puede ser Stenton, donde tú vivas más cerca, en la redondez acá de Harrisonburg. Allí es Samaria y Jerusalén. Y Judea. Ahí Dios quiere que tú lleves. Cuando tú ya evangelizaste tu pueblo, no tiene que todo venir al conocimiento de Dios, pero tú sembraste. ¿Sabes lo que es sembrar? Después hay que regar. ¿Y quién da el crecimiento? El Señor. Vos sembraste. ¿Cuánto han sembrado? Yo me acuerdo de mi abuelo. Mi abuelo era pastor, evangelista era, misionero. Mi abuelo sembró tantos lados. Y yo siempre andaba junto con él. Y la persona, Pastor Núñez, yo me acuerdo cuando usted me predicó la palabra hace 15 años. ¿Se acuerda? Abuelo, ¿qué se iba a acordar? No se acordaba. Pero él sembró. Por eso cuando tengas oportunidad de hablar de Cristo, hazlo. Siempre se van a abrir oportunidades, brechas que se abren así. Pero, Ale, tú eres diferente. ¿Qué tienes? Que nosotros, yo veo algo diferente en ti. Ahí Ale va a decir, ahora es el momento. Bueno, yo soy diferente porque tengo a Cristo en mi corazón. Ay, oh, sí. ¿Y por qué? Y ahí es el momento de tú predicar. Cuando nos apuramos a predicar la palabra de Dios, estamos impidiendo que Dios, a veces nos apresuramos. Pero en el tiempo da lo correcto. Judea y Samaria. Después viene la última palabra. No nos quedemos acá. Dios te puede dar para ti el llamado a la misión. No todos tienen el llamado de misión. No todos pueden ser pastores. No todos pueden ser evangelistas. No todos pueden ser misioneros. Para ser misionero y pastor hay que tener pasión por las almas. Sentirla acá. Llorar con el que llora, reírse con el que se ríe, levantar los brazos al que están los brazos caídos. Eso es pasión, amor. Tú no puedes predicar a alguien. Un pastor decía, me acuerdo aquí, que el peor día que hay para los mozos que están en los restaurantes, por ejemplo, vieron que los que trabajan en los restaurantes ellos ganan su plata, pero es pequeña. Ellos viven más de la comisión, de la bueno, en portugués, gorjeta, y en la propina. Gracias, hermana Beatriz. De la propina que le dan. Y a veces nosotros salimos de la iglesia y vamos a un restaurante a comer. Comemos rico, nos atendieron bien. Podemos hasta, nada, yo pedí esto y me trajeron. Ya cambiamos nuestra forma de ser. Y la propina a veces nuestra se vuelve tan... Miramos a ver si tenemos monedita o un dólar allá caído por allá y lo dejamos arriba de la mesa y como que nos escapamos y nos vamos o se lo damos en la mano. Tiene que ser diferente. Tú tienes a Cristo, tienes que bendecir a otra persona. Yo creo que la otra persona va a sentirse bien cuando tú haces eso. No sé por qué lo estoy diciendo, pero Dios sabe todas las cosas. Capaz que está tocando a alguno. De repente nos dejamos propina y salimos. ¿Qué ejemplo estamos dando? En todos los sentidos. Y por último, lo último de la tierra, salir a evangelizar. Yo hablaba de eso, de que no todos pueden tener el don de pastor, no todos pueden tener el don de evangelista, no todos tienen ese don, porque donde Dios te coloca, ese es el lugar que debes ser testigo de Él. ¿Cómo eres tú en el trabajo? ¿Será que yo puedo llamar para tu patrón? Y decir, ¿qué tal es José Luis en el trabajo? ¡Opa! Me va a hacer así con los dos dedos. ¿Cómo es Azucena en su trabajo? ¡Wow! ¿Cómo es Eduardo? Bueno, ahora no estoy trabajando hace un par de días. Pero, ¿cómo hablan de mí? ¿Cómo hablan de? Ponga el nombre de cada uno de ustedes. ¿Cómo es Guillermo en su trabajo? ¿Positivo? Amén. ¿Sabe que lo que, hermano? Muchas veces no es necesario hablar. Tu forma de ser, tu conducta. ¿Sabe otra cosa? Hasta tu caminar. Habla que eres cristiano. ¿Están entendiendo, hermano? ¿Sí? Aleluya. Todo lo que gira alrededor nuestro habla que somos cristianos. Y cuando se presenta, como dije recién, a la oportunidad de hablar de Él, hazlo, porque Él está contigo. Miren, nos salió la primera hoja y falta. Dios está en este lugar, hermano. De repente me acostumbraba a escuchar, gloria a Dios, aleluya, amén. Los que venimos de iglesia pentecostal como yo, no, nos gusta escuchar eso. Pero a veces Dios trabaja en el silencio también. En esta forma Dios está trabajando y la persona está. ¿Saben? Tengo que hacer como rumiar. ¿Saben lo que es rumiar? Masticar, tragar todo lo que podemos. Después en casa o con otro hermano, masticar. Agarrar todo eso. ¿Queremos con hermano? Pues queremos. Pastor César está sintiendo de que en las células podamos hablar sobre el mensaje anterior para que quede más fuerte en ustedes. Lo que se habló en el domingo pasado, ¿cuántos se acuerdan? A ver. Cambio si lo tenemos apuntado y lo de, ¿cómo es? Desciframos, ¿no, César? En la célula va a quedar más arraigado en nosotros. ¿Cómo podemos ser discípulos? Uno de los lugares es la célula. Mire que se enfatiza en esto tantas veces, y yo soy encargado de eso, de la célula. Y hay muchos que queremos ver cosas, pero estamos quietos. Y Dios te está llamando hoy por este mensaje. Dios quiere que tú seas parte de la gran comisión. Tu casa puede ser un centro donde se predica la palabra de Dios. Mira, esa casa no sé, pero la casa de Cristina, la que toca la batería, es una casa del Señor. Así se predica la palabra de Dios. La casa de Jennifer, de Eduardo, ahí se predica la palabra. Vamos allí porque, no sé, esa gente tiene algo diferente. Porque el que tiene a Cristo es diferente. ¿O no? Sí, tenemos que ser diferentes, si no somos el mundo. A veces pensamos que el ser diferente es solo la ropa. No, muchas cosas más. Eso demostramos que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Dígame conmigo, a ver. ¡Sí! Aleluya. Gloria sea la misión del Señor Jesús, que confía a los suyos, es de suma importancia. Yo puse, a ver si lo puedo hacer rápido, los evangelios. La gran comisión la estudiamos recién en Mateo, pero puede ser en Marco, en Lucas. Pero vamos a ver lo que dice Mateo 28, lo que leímos al comienzo, 18 y 19. La noche mismo de la resurrección. Preste atención, son dos cosas, voy a hacerlo rápido esto. Lo miramos al comienzo este pasaje. Pero lo primero que yo quiero enfatizar, la palabra id. ¿Cómo podemos hacer la misión? Si no vamos. Pero hay otra forma de ir también. Por medio de la oración, por medio de esto acá, mirá, ¿saben lo que es? Una ofrenda, un diezmo. Estamos haciendo misión también. Estamos ayudando a los misioneros que están en otro lado. Ahí tú estás haciendo, cumpliendo también parte de lo que dice Dios. Y la segunda palabra, id y hacer discípulos. Mateo enfatiza estas dos cosas, id y hacer discípulos. Aleluya. Marco 16, 15, hermano, por favor. Esto lo habló sobre el monte de Galilea. Marcos 16, 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. Tercero, extensión. No lo limitó a un lugar específico, sino el mundo. El mundo es todo. En nuestro alrededor y viajar por avión, no sé si... ¿Nadie tiene miedo de viajar en avión, no? A ver. Nadie. Ok. De repente Dios te está regalando hoy un boleto y tú tienes miedo y no puedes ir. Y todos, a toda criatura. No específico, no, lo que son así, tiene que ser así, elegante, no, a todos. Los colores que tú puedas decir que las personas pueden tener. A todos, pequeño, chiquito, grande, el tamaño que sea. Mundo y toda criatura, cuarto. Vamos al quinto, en Lucas 24, 47, 48. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Quinto, el mensaje. Tú vas a predicar algo que tú, como yo lo dije hoy, lo has vivido tú primero. Yo no puedo hablar de algo que yo no lo he vivido. Yo soy fruto de misión. Mi abuelo era misionero. Yo nací en un hogar misionero. Por eso soy fruto de misión. Me encanta la misión. Y esta iglesia nuestra es misionera, ¿sabías? Estamos hablando de la iglesia en general. Grace Covenant Church es misionera. ¿Por qué es misionera? Vamos a leer cuál es la misión de ellos, a ver, de la misión de la iglesia nuestra. A ver si alguien me puede ayudar. ¿Cuál es lo primero? No, primero. Amar. Ir. Estamos hablando de esto. Quiere decir que ellos están dentro del llamado. Estamos dentro del llamado. Amar. Oh, no, ese no. Mira cómo está vestido. ¿Qué lo voy a amar? ¿Qué lo voy a abrazar? A todos. Amar a todos. Para ser misionero tiene que tener pasión en tu corazón. Sufrir con el que sufre. Crecer. Ahí implica la palabra discipulado. Tenemos que ser discipulados para poder enseñar a otro. ¿Cómo somos discipulados? En la iglesia, ok, perfecto. Pero en una célula vamos a esos pormenores que de repente, hermano Eduardo, usted no le entiende en alguna palabra, la apuntan en un papelito. Y junto al líder de ustedes, como las células que tenemos, ¿qué quiso decir Eduardo con estas palabras que no se la entendía? Y el líder de célula se le va a explicar. Y si no la sabe, le va a preguntar al pastor. Y ahí sacamos las dudas y el mensaje queda pleno en nosotros. Y el ID es enviar. Cuando estás preparado, sabes amar, estás capacitado, ahí ya las puertas como que se abren para ti. Ahí está el mundo afuera. Ahí tú puedes ganar tu familia, tus vecinos, la ciudad, Harrisonburg, los alrededores. ¿Y por qué no? Dios puede darte un deseo en tu corazón para ir a otro país, a otro lugar. Puede ser hasta tu mismo país. Yo me alegré con, hay un sentimiento de repente en un futuro, abrir obra en otros países. Y yo me alegro por eso. Porque quiere decir que Dios está haciendo lo que Él quiere hacer. Ahora hay una diferencia entre misión y comisión. Yo puse aquí, la misión, bueno, esa marca CDI, es la predicación del Evangelio que se lleva a cabo por los cristianos que se desplazan por diferentes lugares o fuera de su país de origen, amando, creciendo y llevando la palabra de Dios. La comisión, que yo estoy hablando de la gran comisión hoy, sería para un cristiano, para ti y para mí. La gran comisión es la intrusión del resucitado. ¿Quién es el resucitado? Jesús. Que Él dejó a sus apóstoles. Antes del partir, Él dejó esa gran comisión, comisionándolos a propagar sus enseñanzas a todas las naciones del mundo. Hermano, Dios es muy explícito en esto, muy claro, para que nosotros podamos entenderlo, lo que Él quiere hacer con nosotros. Aleluya, gloria. Como yo dije hoy, ¿quién eres tú? Yo me hice una pregunta acá. ¿Seguidor o discípulo? Y Dios nos ha dado estrategias, armas. Todos ustedes tienen armas espirituales, no nada del otro. Armas espirituales estoy hablando. Puede ser la espada, bueno, la espada de la palabra. En Efesios 6:10 habla acerca de la armadura. ¿Cómo debemos tomar toda esa armadura para pelear contra el enemigo? ¿Sí? Una ilustración nomás. Cuando David fue a pelear con Goliat, ¿se recuerdan? ¿Alguno estaba ahí? No, no estaba. Pero lo hemos leído en la Biblia. Cuando fue a pelear, ¿qué quiso hacer el rey con él? ¿Le mandó a Alex a Dale una armadura completa para él. Todo lo casco, todo. Y caminaba así, creo, no sé. Pero era muy difícil. Él no estaba acostumbrado. Cuando él se sacó todo eso y agarró su arma. Era una arma material, lógicamente. Agarró su honda, una piedrita. Él la usó y él tuvo la victoria. Dios lo usó de ese modelo, en esa forma. No sé cuál es tu arma. ¿De repente a ti te gusta orar? Bueno, te gusta, no, nos debe gustar orar. Esa es el arma que tú tienes. A veces decimos, bueno, aquella hermana no, esa hermana no. Vamos, necesitamos un cargo por una persona. Vamos a pensar en fulano allá. No, esa hermana no, hermano. Pero sabe que por mí, esa hermana le gusta orar. Y la iglesia se mantiene por la hermana que ora. ¿Vio? El arma que esa tiene. Otro es diestro en estar acá arriba. De repente da los anuncios. Chuy está quedando. Gloria a Dios. Eso ahí, Chuy. Para adelante. Tú tienes condiciones. Y el Señor es contigo. No bajar los brazos. En el área que sea, úsala para glorificar el nombre del Señor. Y por último, para terminar, hermano. Lo voy a leer yo porque no se lo pasé al hermano. Es en Isaías, versículo 6. Gracias, José. Isaías, capítulo 6, el versículo 8. Pero voy a leer el contexto, lo que viene antes, porque el final es el cierre. En el año, Isaías, capítulo 6, versículo 1 al 8. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, «Santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Y los quizales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, «¡Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos». Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido y tomado del altar con una tenaza, y tocando con él sobre mi boca, algo caliente, tocó en la boca de él, dijo, «He aquí que esto toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado». Este es el cierre, presta atención. Después oí la voz del Señor que dijo, «¿A quién enviaré? ¿Y quién ha de ir por mí?». Ahí Isaías en ese momento dijo, «He aquí, envíame a mí». Este es el mensaje de hoy. Envíame a mí. Cierra tus ojos.
Señor, oro por cada persona en este lugar, Señor. Que tú actives, Señor. Que tú actives, Señor, en cada persona, Señor. La confianza que necesitan, Señor. El seguro que ellos necesitan, Señor, y saber, Señor, que tú, Señor, los has llamado, Señor, a poder predicar tu palabra, Señor, a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, Señor, o a sus compañeros de la escuela, Señor. Pero oro, Señor, que tú les des, Señor, esa confianza, Señor, que necesitan, Señor, y que sepan, Señor, que ellos tienen ese don, esa llamada, Señor. Porque, Señor, somos tus hijos, Señor. Y cuando somos tus hijos, Señor, el Espíritu Santo está en nosotros, que nos da la palabra, que nos guía, que nos da dirección. Ayúdanos a cada uno, Señor, a poder, como decía Eduardo, poder ir, Señor. Ir al mundo, Señor. Y, Señor, que a través de nuestra acción, Señor, la gente pueda conocerte a ti, Señor. No solamente a través de lo más predicando, diciéndole sobre ti, Señor, sobre tu palabra, Señor, pero a través de nuestras acciones, Señor, puedan conocerte a ti, Señor. Gracias, Señor, por cada persona en este lugar, Señor. Gracias, Señor, porque tú los has traído aquí, Señor, por un propósito, Señor. No solamente a Grace, Señor, pero aquí a Harrisonburg. Señor, que podamos, Señor, realmente saber, Señor, y ver, Señor, que la importancia, Señor, que tú nos has llamado, Señor. El llamado que tú tienes sobre nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Cuídanos, Señor, en esta semana, Señor. Protégenos, Señor, en nuestro trabajo, Señor. Donde tenemos que ir, Señor, esta semana. Cuídanos, Señor. Y oramos, Señor, por las personas que están enfermas, Señor. Especialmente ahorita, Señor, que COVID está de nuevo, Señor, aumentando, Señor, otra vez. Oramos por esas personas, Señor. Que tú los sanes, Señor. Los cuides, Señor. Y que puedas sentir tu presencia, tu amor, Señor, tu abrazo, Señor. Te amamos, Señor. Estamos tan agradecidos por tu amor, Señor, por ti, Señor. Porque eres un buen Padre que nunca falla, que nunca nos deja, Señor. Que estás a nuestro lado, Señor. Como decía Eduardo hoy, Señor, tú estás a nuestro lado, Señor. Siempre, siempre, siempre estás a nuestro lado, Señor. Amén, Señor.